Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Analizamos desde Pontevedra cómo afecta la crisis del coronavirus aquí en nuestras comarcas. Comentaba ahora Santi Peón en Deportes esa carta que firman distintos equipos de Segunda División B, incluido el Pontevedra, y que puedes consultar en nuestra página web, en la que piden que más allá del 30 de junio no creen que deban jugar. Además, también piden no jugar sin público. Puedes leer esa carta en exclusiva en cope.es/Pontevedra y, como decimos, conocer cómo afecta la crisis del coronavirus aquí a nivel local. También en más temas de actualidad que repasamos ahora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero nos cuenta más novedades. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. Pues lo hemos conocido a través de su cuenta de Twitter y a la 1:10 nos lo contará el mismo Rafa Domínguez. El líder del PP local ha dado positivo por coronavirus y permanece en aislamiento en su casa al ser asintomático. El político popular es uno de los 504 casos activos por COVID-19 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, según los últimos datos conocidos por el Sergas, donde el número de personas hospitalizadas, tanto en planta como en la UCI, es cada vez menor.
Esa es la mejor noticia y esperamos poder hablar con el médico y presidente de los populares aquí y escuchar que ya lo adelantaba en las redes sociales, que tiene pocos síntomas, así que esperamos que se recupere también. A partir de las 2:20 de la tarde hacemos un repaso a noticias como esta en relación a la situación sanitaria en Pontevedra. E sobre o tempo falamos dende Meteo Galicia con Carlos Otero. Carlos, bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
A ver, hoxe tamén teremos que estar preparados para chubascos como os que tivemos onte.
Bueno, pues moi probablemente sí, ainda que a actividade en xeral en Galicia vai ser un pouquiño menor ou esprevese un pouquiño menor debido a que en xeral baixan as temperaturas máximas. Non así nas comarcas costeiras, temos pouco descenso das temperaturas, hoxe as máximas en Pontevedra quedarán en torno aos 24 graus. E aí tamén podría volverse a formar o que se formou onte pola tarde. Moita inestabilidade, chubascos, algúns deles poden ser tormentosos. Onte en Galicia registráronse 1000 rayos, hoxe volveremos a ter unha actividade tormentosa elevada, non tan elevada como onte.
Bueno, pois anotamos esa advertencia igualmente. Moitísimas grazas, Carlos, e boa tarde.
Grazas a vos igualmente.
Y si no estuviésemos viviendo la pandemia que padecemos, este fin de semana en Pontevedra tendríamos una cita con la procesión del viático.
¿Y qué pasa con ella? ¿Se va a suspender? ¿Se aplaza?
Pues eso queremos preguntarle al presidente del Gremio de Mareantes, José Luis Arellano. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay posibilidad de hacer la procesión en otra fecha?
Pues no, en un principio se había pospuesto para el 17 de mayo, que es el último día de la Pascua, pero no puede ser porque por lo que se ve se nos va remitiendo, pero no creo que para esa fecha podamos tener una situación suficientemente tranquila como para hacerla. Ahora bien, hay que aclarar de que el precepto pascual se va a cumplir exactamente igual, o sea, la comunión se le va a llevar igual a los enfermos y a los necesitados exactamente igual como si fuera acompañado del viático, ¿no? O sea, el párroco de Santa María, pues el domingo llevará a los posibles, a las personas que hayan solicitado la comunión. El párroco particularmente pues lleva él directamente la comunión a casa a esas personas, sin el acompañamiento del viático, las autoridades. Yo sé, eso se suspende todo porque no está la cosa como para acumular gente ni hacer actos multitudinarios, pues no. Ahora bien, vuelvo a repetir el proceso, si se lleva a cabo exactamente igual, el párroco cumple con el proceso pascual y se le lleva la comunión a los enfermos y a los impedidos, o sea, a los que lo hayan solicitado.
Pero lo que no podemos tener es propiamente la procesión del viático, que no sé, en tu caso, José Luis, ¿cómo lo sientes? ¿Duele de forma distinta que una procesión como esta pues no pueda salir cuando pasa porque llueve o en estas circunstancias?
Es una tradición secular ya, ¿no? y el que no podamos, te hablo de la parroquia de Santa María, evidentemente, que es la parroquia que nos lleva a nosotros, ¿no? Y para nosotros supone, pues, que se crea un vacío ahí de una sensación extraña, ¿no? Pero evidentemente no podemos, con todos los elementos no podemos. Cuando es una cosa por mal tiempo, pues hay que soportarlo porque viene así. Ahora viene este dichoso bicho que nos ha cambiado la vida y ha puesto dos patas arriba. Y evidentemente no nos queda más sabor de boca, pero bueno, nos queda una satisfacción de que la comunión sí se lleva a cabo exactamente igual. No hacemos el proceso, si quieres, en Granado y en acompañamiento de las autoridades, de la Marina, etcétera. Eso no, pero bueno, el fundamento en sí, que es la comunión, eso sí se lleva a cabo.
Todo está cambiando por el coronavirus, también la procesión del viático, que no tendrá propiamente lo que es el acompañamiento, como nos comenta el presidente del gremio de Marea antes, José Luis Arellano. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Bueno, pues muchas gracias. Si siento, no puede ser una respuesta más feliz para nosotros y para todos, pero en este caso no puede ser. Hay que acatar lo que viene y soportar lo mejor posible.
Y nos vamos ahora hasta uno de los polígonos industriales de nuestras comarcas, porque allí vuelve a haber movimiento. Desde el polígono de Apedreira, en Meaño, puede dar fe de ello el gerente de Rafonca, Puertas y Automatismos. Raúl Afonso, buenos días.
Buenos días.
Habéis tenido que estar parados de manera forzosa estos últimos 15 días, pero atendiendo posibles urgencias.
Sí, hemos parado forzosamente, hemos cerrado completamente la nave. Tenemos cuatro técnicos que se han llevado cada uno su furgoneta para casa. Casualmente estaban en puntos estratégicos, pues estaban en Pontevedra, San Senso, Caldas y Cambados. Un chico aquí de la oficina, Manuel, pues se llevó todo el trabajo para su casa y con su portátil pues ha hecho un desvío desde la oficina a al móvil de empresa. La verdad es que se llevó bien. La gente le puso muchas ganas. Íbamos solo a averías que consideramos de primera necesidad, puertas de supermercados que no abrían, puertas de comunidades, farmacias también hemos tenido que la puerta se la trancó para abrir y bueno, no hemos dejado a nadie tirado. Y ayer martes pues hemos arrancado la actividad pues muy moderadamente porque tenemos limitaciones para la instalación de puertas en edificios, en casas particulares, estamos trabajando en naves, casas que no vive la gente y tiene la puerta vieja, ponerla nueva. Y bueno, un poco asustados con esta situación porque nadie sabe nada con certeza lo que va a pasar, pero bueno, ilusionados porque esto sabemos que lo vamos a vencer y que va a pasar. Pero claro, nos va a costar a todos.
Volvíais el martes porque el lunes era festivo local en Meaño. Estáis operativos ahora al 100%, pero con esas limitaciones. ¿Esta situación económica es difícil de recuperar completamente con el paso de las semanas? Lo decías, ¿sigues viendo incertidumbre?
Sí, a ver, la gente va, es una recesión, se queda en casa, el operario pues va, tiene miedo y lo que va a haber es no, si la puerta, nosotros nos dedicamos a vender puertas, automatismos, persianas. Si antes la cambiabas porque estaba vieja, pues ahora la vas a aguantar más. El coche, pues lo vas a aguantar. La gente va a apretar, va a aguantar el dinero hasta que pueda salir a la calle tranquilamente y ver que esto tira para adelante. Es una situación normal. Es una economía ahora de subsistencia. No va a haber en las empresas, no va a haber horas extras, no va a haber producción extra, nada. Es una economía de subsistencia. Aquí también me gustaría que el gobierno nos ayudara un poquito más a las empresas, pues que somos pequeñas, que tenemos 5 o 30 obreros, están con el tema de los ERTE, están con el tema de los créditos. Pero una ayuda, por ejemplo, si yo tengo que mandar ahora a 4 o 5 personas de un ERTE porque me para la producción, porque no tengo trabajo, la seguridad social de esos obreros la tengo que seguir pagando. En el metal la seguridad social es carísima, estamos hablando de 700 euros por un operario. Yo creo que ahí, en vez de dar tantos créditos, nos deberían echar una ayuda, porque ves como el peto que puedes tener ahorrado de varios años se te va disminuyendo y te asusta un poco, pero bueno, yo tengo ilusión de que esto es pasajero y se vuelva a recuperar. España es un gran país y vamos a ir para arriba y somos buena gente.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Hoy conectamos con Rafonca desde Meaño, hablando de esa vuelta al trabajo prácticamente a los mismos niveles que después de haber tenido que cerrar durante 15 días de forma forzosa. Hoy hablamos con el gerente de esta empresa, que es Raúl Afonso. Raúl, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Nada, para todos, y pronto nos vemos por ahí tomando una caña.
Ojalá.
Sí, hombre, sí.
COPE Pontevedra.
96.7 y 106.4 FM.
Cambiamos el tono ahora para tocar el tema más delicado que conlleva la crisis del coronavirus. Ya el Domingo de Ramos, el arzobispo de Santiago pedía rezar por los difuntos de estos días porque se separan de los suyos con una frialdad atípica.
Hemos comentado en COPE que los velatorios están prohibidos y le hemos preguntado al gerente de Funeraria San Marcos cómo se despide entonces a un ser querido. Juan Perdiz diferencia entre una persona que fallece con el virus o sin él.
La que fallece por el COVID, lógicamente el protocolo de actuación es inmediato. Es enterrar o incinerar inmediatamente. No hay un proceso, digamos, procurar eliminar las estancias en cualquier instalación. Pero cuando es un fallecimiento que no sea del COVID, sí se puede hacer una despedida. Ojo, y lo explico muy claro. Despedida, no velación. Son dos conceptos totalmente diferentes. Pero la despedida sí se puede hacer, y la presentación a los familiares en los tanatorios y velatorios. Esto sí se puede hacer. La sala de despedida, que es una sala donde los familiares despiden a su ser querido. Esto es muy importante que lo informara a las personas, porque yo creo que se están haciendo cosas que no son correctas, o por lo menos se hacen por otro tipo seguramente de interés. Lógicamente, lo que quiero dejar claro es que sí hay opción a la despedida de un cadáver que no sea del COVID-19. Y ojo, la despedida tiene unos conceptos y unos elementos, que es pues tres personas de la familia, pero sí se puede hacer. No se trata de coger un cadáver en un hospital o en un domicilio y para el cementerio y venga. No es correcto lo que se está haciendo, y sí hay esta posibilidad. Luego sí quiero informar a los que nos escuchan que realmente esto se puede hacer y lo permite la normativa.
Y ha sido muy comentada también una imagen en Madrid de un tráiler de la funeraria Alvia del Grupo Santa Lucía llena de féretros.
También se está comentando que se están trayendo cadáveres a incinerar a Galicia porque Madrid está saturado.
Y nosotros nos preguntamos directamente, ¿no hay crematorios tampoco en Ávila, en Zamora? ¿O es que una empresa concreta prefiere mover los cadáveres hasta Galicia antes que incinerarlos en la competencia? Responde el gerente de la mayor funeraria de Pontevedra, Juan Perdiz.
Hay dos apartados aquí. Uno es el traslado de los cadáveres a incinerar en diferentes lugares de España, y otro es la imagen de un tráiler. Sinceramente, desde el sector funerario y como persona, me parece indignante y repugnante esa forma de actuar. Lo sea quien sea, la empresa que sea, si es esa la que has dicho, pues realmente es repugnante en la actitud que se está haciendo. Hay otros medios y otras formas de hacer las cosas. Creo que esto queda muy claro y me parece de una gravedad que esto debiera controlarse, de una gravedad muy alta. Un ser querido no se merece estar encima de un palé. No sé si se estaban bajando de estos trailers o se están subiendo a los trailers, si estamos utilizando paquetería en vez de seres humanos y cadáveres. Me indigna como sector funerario que estas imágenes se utilicen en España en el año 2020. Me parecen de alguna república bananera, sinceramente. Eso lo quiero dejar muy claro. Con referente a trasladar cadáveres a otras comunidades autónomas desde Madrid, lo están haciendo el sector funerario, lógicamente lo están haciendo. Unos recurren a la comunidad más cercana, a las ciudades que por zonas limítrofes puedan actuar, y otros los trasladan a otros puntos. Hombre, Madrid y Galicia es el punto más en el mapa. Me parece que lo veo fácil, estamos en el otro extremo. Yo creo que entre Madrid y Galicia, hay muchísimas ciudades que tienen crematorios, incluso pueblos. No sé qué razones, solo se me puede venir ahora mismo a pronto a la cabeza por razones meramente económicas, no más allá, porque sí hay muchos crematorios rodeando la ciudad de Madrid, la comunidad de Madrid, porque tenemos Castilla-La Mancha, Castilla-León, lógicamente tenemos Extremadura y tenemos más cerca Andalucía, lógicamente, y la valenciana que me quedaba, por favor, y Aragón. Utilizar los extremos no tiene otro sentido más que meramente especulación económica, nada más, no, para mí entender, porque lógicamente yo si tengo un cadáver en Galicia, primero mi entorno, y antes de llegar a mi entorno pues tengo Benavente, León, tengo muchas ciudades donde puede llegar a acuerdos. Eso es lo que hace falta, acuerdos en el sector funerario, y esto realmente lo lleva que cada uno pues querrá coger su volumen para transformarlo en su volumen. Supongo que no tendrá otra explicación. Ellos sabrán, los que utilizan estos métodos o esta empresa, cuáles son las razones. Si realmente pues es una empresa a nivel nacional, supongo que en el intermedio entre Galicia y Madrid tendrán instalaciones y se podrían recurrir a ellas. Pero bueno, es una situación que realmente quien le tiene que preocupar son a los clientes de esas compañías, no a yo. Sí, me da pena en el primer punto, y la segunda, pues oye, si las familias permiten o le autorizan, no sé por qué modelo, porque le dice que no hay otras alternativas, porque la presión en estos momentos juega mucho también, y las actitudes de las familias es solventar el problema, y a lo mejor, pues sí, estas presiones, estas formas de actuar, no llevan un buen camino al sector funerario. El sector funerario, no todos estamos dentro de esa misma bola que se está actuando, de lo que estoy comentando. No, por favor, que no nos pongan a todos iguales, porque afortunadamente no lo estamos y esperamos seguir y queremos seguir.
Está dolido, Perdiz, con que paguen justos por pecadores, con que el gobierno anuncie, por ejemplo, que va a controlar que las funerarias no suban los precios aprovechándose de la pandemia, en lugar de multar directamente a quien lo hace, que son los menos de los casos.
Aquí en Pontevedra, el gerente de San Marcos da cuenta de que no repercute los costes extra en las familias. Vamos, que trabaja con humanidad.
Somos más los que actuamos bien que los que se actúan de una manera, digamos, irregular y, para mí, rozando los límites de la legalidad. Pero bueno, independientemente de eso, quiero dejar claro que lo más importante ahora es ayudar a las familias, estar con las familias, no crearle problemas a las familias, y todo eso, ayudar, estar y todo, creo que esto que hemos hablado antes no es lo correcto, es todo lo contrario. Sacar a las familias jugo, no estamos para eso. Yo quiero dejar claro, desde el sector funerario o desde mi empresa, desde San Marcos, que no estamos aplicando tarifas diferentes, como se está rumoreando desde las altas esferas, que cuidado con los precios. No, los precios se actúan como se estaba actuando. Es más, esta empresa de la que yo represento actúa de una manera correcta hasta que los EPIs que se le facilitan a las familias y todas las desinfecciones de los cadáveres y de los edificios que nosotros tenemos no se aplica en coste a factura. Y eso, que quede muy claro, si se le aplica un coste a factura de EPIs, o de eso es la conciencia de cada empresa, nosotros no lo estamos aplicando, ni lo vamos a aplicar. Consideramos que es algo especial, algo momentáneo, que tenemos que solventar. Yo que ese coste tiene que ser aplicado a la empresa funeraria. De hecho, no soy el único que actúa así. Lo que sí, todos estos EPIs que les facilitamos a estas familias que van a los cementerios y que ahora sí, y lo digo, pueden despedirse en los sanatorios, les entregamos sus EPIs correspondientes, sus mascarillas, sus guantes, y la desinfección no se aplica en factura. Creo que no es bueno lo que se ha comentado, que el sector funerario debe estar controlado por unas tarifas. No, el sector funerario no tiene por qué estar controlado si actuamos con la conciencia. No sé si estas empresas situadas en la capital de España o en otras ciudades han actuado de otra manera. Lo desconozco, pero que está claro, en Galicia, en Pontevedra, la actuación de precios es correcta.
Aclaraciones importantes para cuando también recibimos información que nos puede llegar de casos puntuales de Madrid y que en muchos de esos casos nada tienen que ver con Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
24 toneladas de material sanitario donan tanto ENCE como la empresa Carto Group, empresa dedicada a la producción de papel tisú. 24 toneladas de material sanitario que se destinan tanto a los hospitales de Montecelo, al provincial, al Hospital Dos Alnés, como también a centros de salud, centros de atención primaria, en total 44, que contarán con 2 camiones de papel para uso sanitario e higiénico y también secamanos para todos los sanitarios de nuestra área aquí en Pontevedra y Os Alnés. Es la última donación que hemos conocido. Soy Silvia Vieito y enseguida hablamos con uno de los medio millar de infectados por coronavirus en Pontevedra, un político de la capital. En Clínica Dental Gamero, durante esta cuarentena y con el fin de desahogar las urgencias hospitalarias de dolencias odontológicas, atenderemos urgencias las 24 horas. Desde nuestra consulta con cita previa en el 986 84 12 19 o de forma telemática en clinica@clinicagamero.com. Clínica Gamero, Joaquín Costa 56, Pontevedra.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Primero fue la exministra Ana Pastor y, como te hemos contado en las últimas horas, el líder del PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha dado positivo por coronavirus. Cuenta con él, nos va a hablar de su caso Pablo Romero, porque ha hecho público Domínguez a través de las redes sociales este martes por la tarde que ha dado positivo en esa prueba del COVID-19.
Sí, el portavoz municipal de los populares en la ciudad compagina su cargo con el de médico en el Hospital Quirón Salud Domínguez de Pontevedra, donde le diagnosticaron la enfermedad. Hablamos con él, Rafa Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, preguntarle cómo se encuentra.
No, me encuentro perfectamente. Es cierto que hace 15 días tuve un episodio de un día de fiebre de 38 y luego estuve más cansado de lo habitual, pero ahora puedo decir que me encuentro perfectamente y al 100%.
Presentó, por tanto, síntomas 2 semanas atrás, ahora cada vez se encuentra mejor. Repitió también la PCR porque es lo que dice si es contagioso o no. ¿Sabe ya el resultado?
No, todavía no. Sí que ayer Quirón nos hizo unos test de sangre masivos y da unas inmunoglobulinas que he estado en contacto con el virus y he desarrollado las dos, la IgM y la IgG, que quiere decir que he estado recientemente en contacto con el virus y que ya tengo los famosos anticuerpos. Por lo tanto, posiblemente fue en aquel momento que tuve aquel episodio tan leve y tan suave de coronavirus. Y yo estoy contento de haber tenido este episodio tan suave, pero no quiero olvidarme de tanta y tanta gente y tantos profesionales sanitarios que están pasando el virus con condiciones peores, con neumonías y solidarizarme con ellos y que vamos a, entre todos, intentar sacar esto adelante.
Una vez que se ha conocido su caso, que usted lo ha hecho público en el día de ayer a través de sus redes sociales, imagino que permanece en aislamiento en casa por precaución.
Sí, seguimos los protocolos que dicta el Sergas, aislamiento domiciliario. Cuando tengamos la PCR podremos hablar. Y desde luego yo quiero agradecer primero a Quirón Salud, a los trabajadores de Quirón, pero también a los trabajadores de Montecelo y del Sergas y de los centros de salud, que estamos en primera línea, que estamos trabajando, están trabajando fantásticamente bien. El área sanitaria de Pontevedra se han hecho muy bien las cosas, por lo menos hasta donde a mí me consta. Siempre hay cosas, ante una lucha como la pandemia que estamos teniendo, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero las cosas están saliendo bien. Y yo quiero agradecer a todos los que están ahí en primera línea y algún compañero médico que lo ha pasado muy mal con la enfermedad, pues agradecerle sus esfuerzos a todo. Tiene que constar el esfuerzo y el agradecimiento de todos.
¿A usted está solo o le arropa a su familia desde otros compartimentos de la casa? Porque su mujer también es médico en Montecelo.
Sí, estoy aislado en una habitación con baño y es lo que mantengo este aislamiento individual hasta que las pruebas lleguen y nos digan que no soy contagioso, hay que mantener el aislamiento para intentar no contagiar, que es mucho miedo que tenemos los profesionales de salud, llegar a casa y contagiar a los nuestros. Esta pandemia es distinta y genera muchas angustias. La angustia de estar en urgencias tratando a pacientes, la angustia de los pacientes que están aislados y no pueden estar con sus familias, y la angustia de los profesionales que vamos a casa y llegamos a casa y tenemos una familia y tenemos que evitar el contacto físico y evitar en toda manera el contagio a los nuestros. Por lo tanto, es muy complicado de gestionar desde el punto de vista psicológico, sí.
Se encuentra bien de salud, de ánimos, por sus palabras entendemos que también está siendo positivo, ¿no?
De salud me encuentro fenomenal, de ánimos estoy muy animado, con muchas ganas de volver de la primera línea, tanto médica como política en cuanto se pueda, y bueno, pues recomendarle a todo el mundo que mantenga y que siga las normas. Estamos entre todos empezando a doblegar al virus, es algo terrible porque hablamos de cientos y cientos de muertos cada día, que no lo podíamos imaginar hace unos meses, pero sí que creo que están empezando a disminuir los casos, no nos podemos confiar y vamos a intentar que todo vaya mejor.
Pues desde la familia de COPE nos sumamos también a ese mensaje a sus compañeros de profesión y también a la sociedad en general, y esperemos poder dar pronto la buena noticia de que ha dado negativo en la prueba del COVID-19 y que se ha recuperado para seguir también ayudando a los demás. Rafa Domínguez, portavoz municipal del PP de Pontevedra. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, buenos días, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En tu hogar construyes tus sueños y los sueños no se compran, se aseguran. Alianza Española vela por la seguridad de tu hogar y tu familia las 24 horas del día. Infórmate en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
COPE Pontevedra.
Y los últimos datos que acaban de facilitar desde Sanidad sobre la situación del coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés nos los ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Sí, porque Rafa Domínguez es uno de los 505 casos activos ahora mismo por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, donde el número de personas hospitalizadas ha bajado de 57 a 52 en las últimas 24 horas. Hay menos pacientes en planta y también menos en la UCI, 11 concretamente en la unidad de cuidados intensivos. Además, el resto de infectados se encuentran en aislamiento en sus casas. Rafa Domínguez y 453 casos más en nuestra área sanitaria, donde se han prescrito 6 nuevas altas hospitalarias con respecto al día de ayer. Si hacemos un balance global, 213 personas desde el inicio del plan de contingencia, desde el inicio de la pandemia, y 12 fallecidos por coronavirus.
Caray, qué buenos datos esta última hora de la situación de la pandemia, bajando el número de hospitalizados en planta y también el de personas que se recuperan en las unidades de cuidados intensivos.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y es que es de aplaudir y de gritar el Resistiré con esta canción solidaria de Cadena 100 cada tarde a las 8 de la tarde, pues aplaudir toda la labor que hacen sanitarios como Rafa Domínguez y el resto de profesionales de nuestros hospitales y centros de salud, también personal de limpieza como el de Serga, también una labor encomiable para contener los contagios por coronavirus. Y aquí, desde Pontevedra, damos cuenta de ellos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Ya sabes que en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, ahora después del boletín de la una, conocemos más novedades de la situación en Galicia, incluida Pontevedra, y aquí hoy hablaremos este mediodía de turismo. ¿Escuchas Mediodía COPE?
Se me rompan en pedazos. Resistiré.
Es la 1 a las 12 en Canarias.